centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast, ya sin actividad con la temporada 2019-2020 culminada, Arsenal campeón de FA Cup. Analizamos todo lo que pasó el programa pasado y es momento de meterse ya mirando hacia futuro en lo que es la planificación de la próxima temporada, la 2020-2021, y sobre todo lo que sucede en el Arsenal a nivel institucional. Muchas noticias en las últimas horas, despidos de empleados, la refinanciación de una deuda vinculada con la mudanza del estadio del Arsenal. Algunas cuestiones que están buenas a conocer para saber dónde estamos parados, y de eso vamos a hablar en este programa. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos como siempre y voy a ir presentando obviamente al resto del equipo, siempre equipo completo a partir de ahora. Bienvenido Mati Terzic. Mati, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo va? Pensando un poquito en cómo va a ser este mercado de pases de Arsenal, pero me parece que vamos a necesitar un poco de la información que vamos a tener hoy para saber qué esperar, ¿no?
Así es, vamos a darle un poco de contexto a este mercado. Presento a Sebastián Gálvez. Seba, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo?
Hola, Rodri. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, así como le dijo Mati, también muy pendientes acá de este programa que me parece que va a ser muy interesante y va a poner en contexto mucho más lo que respecto al Arsenal en este mercado de fichajes.
Así es, y presento a Agustín Devoti. Debo, ¿todo tranquilo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, muchachos? Muy contento de estar acá de vuelta con un invitado muy especial que ya nos vas a presentar y preparado para comentar lo que va a ser una nueva temporada, muy entusiasmado, y vamos a ver qué tal los números, porque me parece que esta semana ha sido el interés mayor por parte de los hinchas, teniendo en cuenta que ya comenzó el mercado y va a ser uno muy importante para Arsenal.
Completamente, sabemos que este mercado de pases puede ser crucial para el despegue, sobre todo porque sabemos que ahora tenemos un entrenador con muchísimo potencial, alguien que puede trabajar sobre los jugadores y poder construir un equipo muy competitivo. Entonces queremos que le lleguen refuerzos a la altura y que Arteta pueda desempeñar todo su potencial y poder desplegar toda esa sabiduría que mostró en este puñado de partidos dirigiendo al Arsenal. Pero como decíamos, este es un programa especial. Vamos a hablar un poco a nivel institucional cómo se encuentra Arsenal con algunas cuestiones financieras, sobre todo para entender por qué el Arsenal actúa como actúa en los mercados de pases, ¿no? Y sobre todo en este, por qué suenan los jugadores que están sonando y demás cuestiones que están buenas ponerlas en contexto, ¿no? Arsenal es una estructura, es un club muy grande y sabemos que todas estas decisiones tienen un trasfondo y de eso vamos a estar hablando con un invitado muy especial, alguien que es parte de este equipo. No estamos trayendo a nadie de afuera. Esta persona es parte de los inicios de Arsenal América. De hecho, la primera reunión, lo que dio forma a todo esto, estábamos mano a mano y lo presento y le doy la bienvenida con muchísimo placer a Ezequiel Tortorelli. Torto, querido, el procurador en Twitter. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo estás, Rodri? Muchas gracias por darme la bienvenida nuevamente al programa.
Un placer. Siempre vos sos parte del equipo, lógicamente sos parte del equipo, y sentimos que era el momento especial, sentimos que hoy el programa tenía que estar dedicado a algo que muchos de los hinchas pueden tocar de oído, pueden tener alguna idea de lo que se está hablando, pero es difícil entender el mundo de la finanza, sobre todo de la gestión deportiva, de cómo se lleva adelante un club como Arsenal, y varias cuestiones y noticias que empezaron a surgir en las últimas horas, lo decía un poco en la apertura, como el despido de miembros del personal, digamos, de la estructura de Arsenal, de varios empleados, esta refinanciación de la deuda vinculada con el cambio de estadio, algunas cuestiones como por ejemplo del departamento de scout que se fue desarmando y también entender cómo la pandemia, la pandemia del coronavirus le ha pegado al Arsenal a nivel institucional, a nivel estructura, ¿no? Cómo ha golpeado económicamente al club y sabemos que Arsenal es un club gestionado por gente que tiene muchísimo dinero, y que sabemos que tenemos jugadores de muy alto perfil que ganan, que, como el caso Özil, ¿no? Que siempre se habla de esas famosas 300.000 libras por semana y demás cuestiones, que queremos ponerla en contexto y queremos que del otro lado entiendan un poco de qué se trata todo esto y cómo está Arsenal parado para afrontar este mercado de pases que puede ser muy importante para el futuro. Y qué mejor que una persona que sabe de finanzas, que además es hincha de Arsenal y que se interesa por todo esto como vos, Torto. Así que para ir metiéndonos ya en esto y sin perder mucho más tiempo, empecemos por el tema de los bonos, ¿no? Que fue algo que estuvo sonando mucho en las últimas horas. Los bonos estos de esta deuda, digamos, contraída hace muchísimo tiempo, que está vinculada con la construcción del Emirates, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos, como bien decías, vamos a hablar de, vamos a tocar varios temas institucionales, casi todo va a centrar, va a girar, digamos, alrededor de las finanzas. Como bien decías, es lo que más le interesa a los hinchas para ver si podemos comprar jugadores, no podemos comprar jugadores.
Claro, claro, es lo que todo quiere saber.
Empezamos entonces con el desencadenante, fue esta noticia que giró en redes sociales, unos bonos. De pronto vino Kroenke, la empresa de Kroenke, y rescató los bonos. ¿Qué pasó? Nadie entendía nada. Bueno,
claro.
Vamos a tratar de bajar esto a la tierra. Arsenal, como cualquier club, tiene X nivel de deuda. En el caso de Arsenal, es un club que hace muchos años, en la época de Wenger, cuando se hizo la mudanza de Highbury al Emirates, tuvo que endeudarse más todavía, digamos, para poder enfrentar los gastos que implicaban la construcción de semejante monstruo.
Claro.
Esa deuda, se los comento porque va a ser importante para entender el por qué, se había contraído, de nuevo, hace muchos años, a principios de los 2000, mediados de la primera década de los 2000, a una tasa fija. Y hasta el momento en que Kroenke compró estos bonos, el Arsenal era el tercer club que más gastaba en intereses de deuda en la Premier League, detrás del Tottenham y del Manchester United. El Tottenham, por el mismo motivo que Arsenal, se mudó, montó la cancha esta, que todavía le salió más cara que a nosotros. El Manchester United es por otro motivo, es porque los Glazers, los dueños del Manchester, sacaron un crédito para comprar al club y pagar con las utilidades que genera el club este crédito.
Unos genios.
Un término técnico que no había accedido. Una cosa de locos, pero bueno. El flujo del Manchester da para esas cosas. Ahora, ¿por qué ahora? Dirá la gente.
Claro, ¿por qué en este momento?
Muy bien. En realidad, esto no tiene que ver estrictamente con habilitar fondos para comprar jugadores. Es por el COVID, es por la pandemia del coronavirus.
Claro.
Que fue un tremendo shock a nivel ingresos para todos los clubes. Y, por supuesto, Arsenal no está exento de ello. Es una caída brutal en los ingresos y eso, naturalmente, hace más dificultoso el pago de capital e intereses que corresponden a estos bonos, a esta deuda que tiene Arsenal.
Claro.
Con una particularidad, muchos de estos bonos tenían cláusulas que obligaban al Arsenal a tener reservas separadas, que no puede tocar, para garantizar el flujo de pago de dichos bonos.
Claro, claro.
Estamos hablando de aproximadamente unas 37 millones de libras. Era una plata que había que tener en el banco, quieta, y que no la podemos tocar porque está medio garantizando estos bonos. Entonces, lo que dispara que Kroenke, que KSE, que es la empresa, el holding de los Kroenke, diga, bueno, vamos a refinanciar esta deuda, son dos cosas. Primero, el COVID, y segundo, por cuestiones que no vienen al caso ahora, estamos en un mundo en el que hay un ambiente de tasas de interés muy bajas. Entonces, si uno tiene un buen rating crediticio, puede conseguir financiamiento a buena tasa. Es el caso de los Kroenke, que pueden conseguir financiamiento atractivo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Arsenal para que se entienda?
Sí.
Cambió de acreedor, para que lo entiendan todos.
Ah,
cambió de acreedor.
Bien.
Antes le debíamos al banco y a los bonistas y a quien fuera, digamos, terceros, y ahora le debemos a la empresa del señor Kroenke.
Ok.
Le debemos bajo términos más amigables, es decir, a más plazo, a una tasa de interés más baja, que le da un poco de aire a la situación financiera que se complicó con el COVID.
Claro.
Y además, bajo los términos de
te lo cierro ahí, bajo los términos de este rescate, estos 37 millones que había que tener separados de reserva ya no están, no son obligación.
Claro, y es mejor deberle, por ejemplo, a KSE que a los bancos, digamos.
Mira, hasta que no sepamos hacia principios del 2021, cuando salgan los statements financieros y el prebalance del club, no vamos a saber los verdaderos términos de esta refinanciación que KSE o que los Kroenke facilitaron para el Arsenal. Se supone que debería ser mejor deberle a Kroenke que al mercado, porque te debería dar condiciones más amigables.
Claro, digamos, Kroenke tiene intereses para que el Arsenal sea fructífero, digamos, para que sea un club que se sostenga, que le vaya bien económicamente, digamos, en ese sentido, contraer una deuda con tu dueño, digamos que es como, bueno, se supone que el dueño también va a empujar para que el club le vaya bien en algún punto, ¿no?
Sí. Entendamos también, no me quiero poner muy técnico, pero para que quede claro, esto es Kroenke a su vez, o sea, KSE, la empresa de Kroenke, a su vez pidió un préstamo a un banco,
claro.
Fuera. Entonces, alguien le dio plata a KSE y KSE le da esa plata al Arsenal. Está todo atado de alguna manera. Pero obviamente,
lo que queda claro, perdón que te interrumpa, es que hay que quitarle la idea a muchos aficionados del club que constantemente están achacando que Kroenke y su familia es billonaria y por supuesto, o en consecuencia de eso, van a terminar cubriendo todas las deudas que pueda llegar a tener el club o van a terminar poniendo capital extra. En lo que queda claro que hoy en día ellos ven al Arsenal como lo que es, una empresa que quiere que sea autosustentable y no van a cambiar ese modelo. Sí pueden llegar a hacer este tipo de inversiones, pero está claro que no van a terminar poniendo plata de su bolsillo.
Bueno, por supuesto, a ver, esto es un negocio, como bien decías, Debo. Los tipos quieren ganar plata. Después nosotros podremos discutir si toman las mejores o las peores decisiones a nivel ejecutivo, los ejecutivos que contratan, los jugadores que contratan, si invierte suficiente. Si, eso después uno conceptualiza, ¿no? Pero entendamos que no es que Kroenke tiene una bóveda con 2.000 millones de dólares y no te quiere largar el billete. ¿Entendés?
Claro.
Kroenke es megamillonario porque es dueño de un montón de activos que tienen un elevado valor de mercado. Entre ellos el Arsenal, Los Ángeles Rams del fútbol americano, los Denver Nuggets de la NBA.
Y tiene un problema con los
MLS.
Rams. Con los Rams tiene un tema con el estadio sin terminar en Los Ángeles.
Está costando...
Creo que más de 2.000 millones de dólares está sin terminar, le faltan detalles, pero al mismo tiempo, si estuviera terminado, no podría hacer eventos ni jugar al fútbol americano porque por el coronavirus. O sea, está metido en un lío, Kroenke, con este tema. No es solo Arsenal su único interés.
Claro, no, completamente. Y metiéndonos entonces, bueno, un poco ya encauzando todo este pequeño contexto que hicimos sobre Kroenke y su fortuna y esta refinanciación de esta deuda, ¿cómo encaja esto en la mecánica del mercado? ¿Arsenal puede comprar jugadores? ¿Tiene dinero para comprar jugadores? ¿Cómo lo vinculamos ese?
Bueno, sigamos estrictamente a lo que tiene que ver con la famosa refinanciación. Ok, ya no tenés la obligación de los 37 millones de reserva y te ahorrarías aproximadamente unos 10 millones anuales en concepto de pago de intereses y capital.
Claro.
Por todo lo que es deuda. Bien, ahora, vino el coronavirus. Entonces, ok, estamos ahorrando plata acá, se liberó la plata esta que estaba asignada al fondo de reserva, pero los ingresos se fueron al diablo. O sea, vamos a hablar con algunos números. Antes de la pandemia, para darle un poquito más de contexto a esto, en la temporada 2018-2019, Arsenal perdió plata por primera vez en 17 años.
Mirá.
Presentó una pérdida contable de 32 millones de libras.
O sea, la temporada pasada fue la primera vez en 17 años que el Arsenal perdió plata.
Sí, señor.
¿Esto antes de la pandemia o no tuvo nada que ver?
Sí. Nada que ver la pandemia.
Correcto.
Mirá, fue fundamentalmente... de nuevo, si somos justos desde que Kroenke... Porque acuérdense que desde que cuando estaba Wenger y todavía estaban los dueños, si se quiere, originarios o ingleses del Arsenal, y fueron vendiendo acciones, entró Kroenke, entró Usmanov. Bueno, después Kroenke le terminó de comprar sus acciones a Usmanov y quedó como el único dueño. ¿Bien?
Sí.
A ver, la temporada pasada se invirtió fuerte, ustedes
por ahí sí, tienen el mercado
más a mano, pero Arsenal desembolsó una plata simpática.
Sobre todo por Pepe. Creo que la operación de Pepe. Sí, correcto.
Nos gastamos un billete lindo. Entonces, la verdad es que, a ver, de nuevo, podemos matizar después, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas decisiones, pero yo creo que los Kroenke entienden que hay que invertir y creo que siguen un poco el molde de sus compatriotas, de los también americanos dueños del Liverpool y del Manchester United.
Claro, claro.
Y entienden que para ganar en este negocio hay que invertir. Ahora, el año pasado, ¿por qué perdió plata Arsenal? Porque gastó un montón de plata en determinadas incorporaciones y porque además jugó Europa League, que es lo que le pasa de nuevo esta temporada. Entonces, es muy difícil, lo dijo el hijo de Kroenke, que está metido como director en el día a día del Arsenal, si se quiere,
sí.
Dijo, tenemos un plantel con salarios de Champions League y un equipo que está jugando Europa League. Es una situación difícil de mantener. Se vincula con lo que decían de Ozil, creo que Debo lo mencionó. De Ozil gana no sé cuánta guita. Y encima, en este caso puntual, ni siquiera juega. Pero tenés eso, tenés jugadores que están ganando sueldos propios de Champions y un equipo que se desenvuelve en la Europa League.
Y está claro, Torto, que la diferencia entre Europa League y Champions League a nivel ingresos es sideral.
Monstruosa. Para ponerlos en contexto, y fue un dato que recabé preparando el programa de hoy, el año pasado, o sea, en la 2018-2019, el Tottenham tuvo más ingresos totales que el Arsenal.
Y esa diferencia. Finalista.
Y jugó la final, claro, exacto.
Exacto. Jugó la final, entonces esa diferencia. Nosotros, ojo, nosotros también jugamos la final, ¿eh?
Claro.
Claro, bueno, con más razón.
¿Para qué? No,
pero con más razón, la comparación es mucho más final,
exacto,
¿no?
Y se marca la diferencia entre lo que es una final de Champions y una final de Europa League. Sí, sí, correcto.
Exactamente, peras con peras. Y es tremendo, porque la diferencia se está generando ahí, en la plata per se que te paga la UEFA, más todo el plus de televisión, de jugar Champions y ni te cuento de llegar a la final. Entonces...
¿Y esta temporada, cómo los balances? ¿Cerraron con ganancias? ¿Cerraron con pérdida? La pandemia me imagino que debe haber afectado.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que se viene, de esta temporada y la que viene a nivel números, porque fíjense si quieren servirse un whisky, algo. No es muy agradable lo que vamos a hablar ahora.
Bueno, vamos.
Claro, en aspectos realistas, en realidad, esa es la cuestión. Porque después, el perdón que interrumpa, pero el mercado pasado, estábamos más o menos en la misma y apareció Pepe de un día para el otro, pagado con ahora 12, en 18 cuotas de interés. Entonces, viste, de repente, capaz este mercado tenemos algo parecido.
Bueno, ahora vamos a ver qué tan factible es eso. Para cerrar lo del año pasado, lo de la temporada pasada, Arsenal fue el cuarto equipo que más plata perdió, atrás de Everton, Chelsea
en Premier,
y Southampton. Claro. En Premier, sí señor. Everton, porque bueno, también estuvo gastando cualquier cantidad de guita tratando
Nos compró
de
el WoW, imagínate.
Sí, pobre, se comieron un buzón importante. El Chelsea, bueno, el Chelsea siempre pierde plata porque...
Siempre, claro, no hay problema.
Es el juguete de... No hay problema, pero por supuesto. No hay problema. Saca la Centurion ahí, el amigo Roman y otra cosa.
Sí, aparte pensá que tiene 178 jugadores a préstamo que cada mercado va vendiendo de a tandas y con eso se financia.
Vende de a 22 jugadores que...
Mayorista.
Mirá, yo realmente no sé si estabas haciendo un chiste, Debo. Digo, ese 178 podría ser real.
Sí, tranquilamente.
Y el otro que tenía, que se suma con más pérdidas que el Arsenal, es el Southampton. Tampoco sé qué hacen en ese club, pero bueno, no vamos a preguntar ahora. Entonces, ¿cuál es la situación con la pandemia? Las previsiones pre-pandemia eran que el ejercicio financiero del Arsenal 2019-2020 iba a lograr una ganancia modesta de 4 millones. Bien. Pero bueno, vino la pandemia, así que de esos 4 millones, olvídense, porque se fueron por la puerta de atrás. Entonces, bien, ahora les voy a dar algunas proyecciones de pérdida para esta temporada y la siguiente. Bien. Asumiendo que en enero del 2021 se pueda volver a jugar con público, o sea que en enero el Emirates esté lleno.
Sí.
La caída de ingresos de Arsenal para las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 sería de 126 millones de libras. Bien. Es una barbaridad, muchachos. Una barbaridad.
Sí, muchísima plata. Y aparte, perdón que te interrumpa, Torto, pero bueno, Arsenal es uno de los equipos que más depende de los ingresos de, claro, de aforo, digamos.
Claro.
Correcto. Es el que más recauda en ese concepto.
En la Premier, ¿no? Es el que más recauda. Claro, entonces realmente se vio muy afectado con esto de la pandemia, digamos, perdió muchísimo dinero. En ese
sentido. Estamos hablando que si recién en enero puede volver la gente a los estadios, el Arsenal va a perder alrededor de 60 millones de libras en solo en entradas.
Qué barbaridad.
Sí, en realidad la caída de ingresos es las entradas, obviamente, pero también la caída de ingresos de televisión y de acuerdos comerciales que se caen producto de esta situación. Es una sumatoria. El consolidado te da que vas a dejar de percibir 126 millones de libras en dos temporadas. Eso es, para ponerlo en contexto, es una caída del 20% en ingresos relativo a 2018-2019. O sea, Arsenal viene subiendo sus ingresos todos los años hace 40 años. Y de golpe, claro, imagínate, vos subís, y de golpe, ¡boom! 20% abajo, 2 años seguidos.
Y eso que subiendo los ingresos sin jugar Champions también, que es considerable, la verdad.
Y encima, tal cual. Pero bueno, claro, la caída de Champions se balanceaba, venta de jugadores, mejores acuerdos comerciales, nuevos sponsors, la tele de la Premier que cada vez paga más.
Adidas habrá sido...
El acuerdo de indumentaria, indudablemente.
Bien.
Entonces, tenemos un agujero gigante. Ya estábamos perdiendo plata de antes y nos tiraron con una pandemia. Buenísimo. En medio de todo esto aparecieron los jugadores y aceptaron una reducción salarial.
Bien.
Que iba a ser del orden del 12,5%, terminó siendo del 7,5% porque entramos a Europa League, claro, y eso morigeró el recorte salarial.
Ese era otro de los temas de agenda, ¿no? De los temas de agenda importantes que también estaban resonando, sobre todo por el tema del despido también de personal y que los jugadores parece que tienen la intención de hablar con el club, de decir, nosotros nos recortamos el salario justamente para que esto no pase y termina sucediendo. Así que está bueno que empecemos a encauzarnos para ese lado también.
Sí, señor, lo vamos a tratar. Pero, de nuevo, poniendo todo, ¿no?, en contexto para que la gente entienda el panorama, para que los hinchas entiendan de qué estamos hablando. Tenemos una reducción salarial del orden del 7,5% en jugadores, del 33% en ejecutivos, ¿sí? Ese ahorro ayuda, pero son 17 millones, no alcanza. O sea, esto es...
Claro, no hace cosquillas, claro.
Es como el esfuerzo de guerra, ¿sí? Hay que ponerle el hombro, pero el buraco es enorme.
Claro, claro.
Entonces acá, esto es como... Estamos en el punto más oscuro de la noche, porque ustedes me dirán, bueno, todo mal, no vamos a comprar a nadie y nunca vamos a ser felices. Bueno, acá ahora es cuando les empiezo a vender optimismo. Arrancamos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos acá para ver si viene Gabriel, si viene parte y si viene alguien a jugar a la pelota en el... Bueno, nunca vamos a ser felices y bueno, depende. Lo que hablamos hasta ahora es la realidad cruda de los números, que no mienten y no pinta nada buena. También es una realidad que, así como el Arsenal tiene un montón de problemas, también lo tienen los otros clubes, que el resto está exento de esta problemática.
Claro, claro.
¿Qué va a decidir si compramos más o menos jugadores? Y bueno, es una decisión de la dirigencia, de los Kroenke, de cuánto están dispuestos a invertir, a poner, para mantener al Arsenal a flote como un competidor relevante en la Premier League que pueda aspirar a volver a Champions, que volver a Champions es lo que es la llave que posibilita que ellos ganen plata.
Claro, ahí se acomoda financieramente el club, digamos, ¿no?
En este club, exactamente.
Entonces, y convengamos que es el día de hoy el objetivo más real y más alcanzable, entre comillas, volver a Champions.
Y en esto de la inversión también juega mucho el papel del mensaje de Arteta, no nos olvidemos, uno de los post partido con el City, creo que fue, que dijo, acá necesitamos invertir.
Sí, dijo, muy importante, sin jugadores de calidad no hay magia, los fue a buscar hasta abajo de la cama, me parece perfecto, los apuró, los corrió. Sí. Y la realidad es que los Kroenke, y esto me parece muy positivo para los hinchas, acá viene la noticia fuerte, es como que están a mitad de camino en el océano, ¿entendés? Hay que llegar al otro lado, a la orilla, y dar marcha, ya estamos muy lejos también para dar marcha atrás, ¿entendés?
Claro, claro, exacto.
Le tenés que dar para adelante, no te queda otra. Porque si invertís muy poco, el riesgo es que te caes incluso de Europa League y te va todavía peor en términos económicos. Vas a perder todavía más plata.
Claro.
Vas a tener todavía menos ingresos.
Está claro que una temporada de Premier como esta, la temporada que viene, podría terminar de tirar todo por la borda. Otro octavo puesto es insostenible.
Te mata. O sea, por eso yo analizándolo desde la inversión que hicieron ellos. Obviamente, acá juegan un montón de decisiones y, como decía Mati, está los problemas que tiene con los Rams y Kroenke que tiene muchas inversiones y él después decirá. Pero concretamente, acá la pregunta es, o ponés plata para tratar de sacar esto a flote y volver a la Champions, o te tenés que dar vuelta y vender el club. Porque si no, va a empezar a correr el proceso inverso, que es, tenés que tapar las pérdidas y el club va a empezar a perder valor. Se van los jugadores, pierde de atractivo.
El club como marca.
Esa es la marca Arsenal.
El club como marca, exacto. La marca Arsenal empieza a perder valor.
Es lento ese proceso. Es una marca prestigiosa a nivel mundial, o sea, todo, bueno, también a la etapa de Wenger. Y que por eso es también eso, esa, digamos, uno a veces, ¿no? Dice, soy hincha de Arsenal, o sigo al Arsenal, y lo que todo el mundo espera es que el Arsenal llegue a la final de la Champions todos los años, pero es porque se generó ese prestigio y esa marca a nivel mundial, que de a poco se empieza a desprestigiar con los resultados también, eso lo hablamos varias veces acá.
Absolutamente. Yo por eso digo, ¿qué posibilidades hay de mantener un proceso virtuoso en lo económico sin resultados deportivos? Y es muy difícil. Entonces,
sí.
Ellos tienen estas dos opciones. O invierten y lo sacan a flote, o se da vuelta y lo vende. A ver, no sé, esto ya es especulación. Lo sé, pero son las dos opciones. Entonces,
lo que queda claro es que si en este mercado se hace una inversión acorde, se traen varios jugadores importantes y la temporada que viene se llega a Champions, yo creo que el balance va a ser positivo. Estamos hablando de invertir fuerte ahora para poder volver a la Champions, para volver a tener un presupuesto de equipo de top 4 y que de a poco se empiece a acomodar cada sector.
Un círculo virtuoso.
Absolutamente. Creo que esa es un poco la idea. Ahora, si me preguntan a mí, ¿va a traer a el chico este que les gusta a ustedes, el que juega en Sevilla? Y
Diego Carlos.
Bueno, no creo, francamente. No es que van mucho a caer bien. con
sí,
250
acá,
millones.
Acá pero bueno, en otro debate, en el debate de decir a cuántos millones o a cuántos jugadores está el Arsenal de volver a un top 4 que cada año parece ser más complicado y cada año aparece un competidor nuevo y ahora vuelve el United y está el Chelsea y el Tottenham y el Everton quiere subir y el Wolverhampton. Estamos ahí como Leicester, es como decís vos. Sí, correcto.
Ahí es donde me parece que juega un rol fundamental el entrenador, ¿no? Que constantemente es puesto a prueba, porque si ahora se va a invertir en la medida en la que se invierta, ¿no? Esto de que estamos hablando, o que se habla, Willian, que estaría prácticamente cerrado, la posibilidad de traer a Gabriel del Lille, Thomas Partey, que juega en el Atlético de Madrid, que son jugadores, a ver, interesantes. O sea, creo que esos nombres están dentro de las posibilidades de la plata que estaría dispuesta a poner la dirigencia del Arsenal. Después hay que ver qué hace. O sea, Arteta demostró, me parece que les pasó un mensaje claro.
Claro.
En base a resultados. O sea, les dijo, muchachos, póngame plata. ¿Por qué? Y pues mirá, le saqué de la galera un triunfo al Liverpool, le gané la FA Cup al City y al Chelsea, con nada, con nada. Entonces, crean en mí. Y bueno, es un poco el huevo o la gallina, pero creo que Arteta es la llave, la clave en todo este proceso, porque es el que va empujando esa frontera de confianza con la dirigencia y de esa manera va permitiendo que de a poco se pueda armar un equipo de mayor jerarquía.
También hay un factor ahora fundamental que me parece que es una merma histórica, un problema histórico de Arsenal, es que es un club acostumbrado a vender muy mal, a vender mal a sus jugadores, a
conseguir
muy poco dinero individualmente por cada venta, y a día de hoy, con lo que te puede llegar a representar, vender bien a Lacazette, a Guendouzi, a Torreira, a Mustafi, son muchos jugadores que tal vez uno o dos no te hagan la diferencia, pero si podés vender bien a cuatro o cinco jugadores, ya estamos hablando de que tal vez tenés incluso hasta 80, 100 millones extra para el presupuesto que no estaban consternados al principio.
Es correcto. Ahí el problema que hay, que es lo que decía Wenger en su tiempo, era que el mercado de la Premier está muy inflado. Entonces vos, independientemente de la calidad de los jugadores que traes, les tenés que pagar sueldos muy altos. Entonces claro, después cuando vos decís, me tengo que sacar de encima a, no sé, a Lacazette, por ejemplo, que es un muy buen delantero, si no va a jugar en otro equipo de Premier, lo tenés que mandar a una liga que paga peores salarios.
O subsidiar el salario, que es lo que pasa.
Exacto, exactamente. Y la manera de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que se cierre esta operación? Es lo que dice Mati, le subsidia el salario y cerramos el acuerdo.
Pero el ejemplo de Alexis con el Inter, ¿no? El United creo que pagaba más de la mitad, sí, del sueldo del chileno.
Sí, 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 sí.
Una locura.
Imagínate que lo dejó ir gratis ahora. Se lo sacó, claro, de encima. Le dijo, bueno, sí, ahora, listo.
Nosotros, sí, vamos a hacer eso con Mkhitaryan, ¿eh? Mkhitaryan, sí, tiene un año más de contrato con Arsenal y Arsenal está arreglando para rescindir ese contrato y que se vaya libre a la Roma. Para, sí, ahorrarnos los 200.000 euros libras por semana, claro, que cobraba el armenio.
Qué locura. Contrato muy, muy alto. Sí, sí.
De locos. Qué loco. Resumiendo un poco y redondeando esta parte del programa, les diría, sí, que, y esto creo que le va a servir mucho a la gente para ubicar el mapa, el tema clubes y plata en la Premier. El Big 5, el Big 5, al Tottenham no lo metemos, por eso digo Big 5.
Hoy, bien, eso me gusta.
Se parte, claro, o sea, ante todo en la vida, criterio.
Sí, y ese lo hablamos antes del programa. Tottenham no va a volver a tener una temporada como la pasada, de acá hasta saber cuándo.
No, y,
¿cuándo
y ni te cuento la plata.
Menos con Mourinho en el banco.
No, no, ahora empieza una decadencia. No sé, no sé, nunca se sabe esto de fútbol, pero el Big Five hoy se parte en tres. Vos tenés a los hay dos equipos que están sólidos en sus números y también en la cancha. En la cancha, digo, con más o menos éxito deportivo, pero sí, sí, bien armado. El Liverpool, indudablemente. Sí. Y el Manchester United también, porque el Manchester United más o menos, sí, se fue acomodando, se metió en Champions.
Tiene ahora buenos está, jugadores. Está en semi de Europa League ahora.
Está encima de Europa League, como que lo fue encauzando. Y sí, los números, sí, sí, más allá de la pandemia que los complica a todos, es un club que siempre ha tenido que trabajar en base a generar ingresos y que el negocio funcione. Y después tenés el grupo 2, que es el grupo de los números no importan, y encima en la cancha no nos faltan jugadores, porque los números no importan, que son el Manchester City y el Chelsea. Al Manchester City le pusieron una sanción que no iba a jugar en Europa por 2 años, porque se mandó 200 millones de macanas con el tema del fair play financiero, y al final, ah, bueno, no, listo, chao. ¿Entendés?
Se presta para competencia desleal. Competencia desleal.
Esa es la diferencia, sí, es la diferencia que hay fundamental.
¿Y nosotros qué seríamos?
Y nosotros somos la incógnita, porque nosotros, en principio, seguimos el modelo del Liverpool y del United, que opera como un negocio, como una empresa en la que los números tienen que cerrar. Pero en la cancha, no, hoy Arsenal, no sé.
Sí, o sea, sí, estamos ahí, claro.
Estamos viendo para dónde lo llevamos. Pero Arsenal trata de meterse en ese grupo. El Chelsea y el City son los juguetes caros de un jeque y de un oligarca ruso. El negocio es secundario. La prioridad es divertirse y lavar dinero. A ver, ya está.
Sí, 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 ojo, sí, sí. Ojo que el Chelsea está tomando un camino algo distinto. Igual ahora tienen a una
está mujer mejorando la política
que
deportiva,
la puso Abramovich y está intentando, dentro de lo posible, ser un club
hacer algo sustentable. Serio, sí. Sí, sí, están tratando de hacer algo un poco más serio.
No, no sé, a ver, despertame dentro de 10 años cuando me pueda.
Cuando sea realidad eso.
Y más o menos cierre, porque y encima ahora compraron a Timo Werner, quieren comprar a Havertz, Ziyech.
Sí, sí, ya gastaron más de 100 palos.
Lo de Havertz todavía no está, pero sí.
En la negociación.
Y bueno, sí. El tema es que a mí me encanta, y Rodri seguramente coincida, esto de cómo operan los clubes de la Bundesliga, de el tipo vale 80 palos. Vos lo querés, paga 80 palos. No, sí, lo querés, sí, se queda acá, sí, loco. Lo mismo está haciendo Sancho, el Dortmund con Sancho, correcto. Sí. Vos, claro, lo querés 120 palos. ¿No tenés esa plata? Lo lamento, hermano. Sancho, sí, se, sí, queda, sí, con nosotros. Eso sí. Sí.
Después te pasa la del Barça. ¿Dembélé cuánto? Uy, bueno.
Claro, bueno, el caso de Dembélé, tal cual.
Sí, jugar con la necesidad, claro, del Barça, que había perdido a Neymar y necesitaba invertir.
Totalmente, sí, la Bundesliga en ese sentido. Pero bueno, no te queremos interrumpir ni tampoco nos queremos ir por las ramas, ese.
Cierro, Rodri, el tema números.
Sí.
Con esta, el bonus track, una linda esta, y es buena.
Bien.
Habló Debo de que compramos a Pepe con el ahora 12, el ahora 18.
Sí, lo pagamos. Sí, el plan.
saque si quiere ganar, lo pateamos para adelante. Muy bien. Entonces, hay un, obviamente esto, hay una métrica para esto también. Y lo que vamos a ver ahora es deuda neta en millones de libras en concepto de transferencias. O sea, cuánto deben los clubes después de sumar y restar compras y ventas.
Sí.
Que es plata que se debe a futuro, porque todos los clubes pagan en cuotas. No es que nosotros somos los únicos vivos que usamos ahora 18.
Claro.
El Arsenal es el séptimo con más deuda neta en la Premier. Debe, en concepto de transferencias, un neto de 53 millones. Arriba del Arsenal tenés al Liverpool en 59, al Southampton en 64, al West Ham en 70, al Bournemouth, que no sé qué hace ahí, en 76, al Tottenham.
Que se fue a la B, el Bournemouth encima.
Por eso, encima. Al Tottenham en 83 y atención, el United se acomodó ahí con 170. Tiene la tarjeta de crédito un poquito cargada.
La de Ricardo Ford tiene.
Sí, la de Ricardo Ford del United. Entonces, este es otro punto importante, porque vos agarrás y decís, soy Kroenke y puedo pagar en ahora 18 y hoy ya debo 53 palos a futuro. Y bueno, deber 53, deber 90, es lo mismo. No es que es lo mismo, pero como está financiado.
Sí, está financiado, no, exacto, sí.
No repercute tanto, no resiente tanto las finanzas. Ahora, el punto de partida del Manchester United me parece terrorífico. Algo van a tener que hacer, no sé. Deben 170 millones de libras.
Claro, ¿sí? Claro. Tampoco, pero bueno, tampoco es extremo, digamos.
No, porque también es acorde a los números del Manchester United, que maneja otro nivel de ingreso, otro nivel de todo. Entonces, se adecua un poco más a su estructura. Como bien dice Debo, ahora volvió a la Champions. Andás a ver qué pasa con Pogba, por ahí viene el Real Madrid y le paga 200 millones, ¿viste? Esas cosas que pasan en el fútbol. Pero bueno, Arsenal en esta métrica, por lo menos, tiene una posición bastante razonable. El City ahora, debe bastante poco. El Chelsea también. Me imagino que es porque pagan al contado. No,
claro, pagan al contado.
Sí, eso pagan con petróleo. Pagan.
Quédate con el cambio. Quédate con el cambio.
Sí, tal cual. No, lo que me sorprende mucho es el United yendo a buscar al jugador más caro del mercado. Quizás Sancho debe ser el jugador más caro del mercado en este contexto, ¿no? Pero bueno, y eso sí. lo hablarán en el programa del United. Nosotros, que ellos hagan lo que quieran.
Problema de ellos. Te quería linkear con esto. Entonces, ¿podemos encontrar algún justificativo simple, entre comillas, para decir, bueno, se despidió al 10% de los empleados del club y a esta gran parte del scouting por este motivo, básicamente?
Bueno, a ver, como bien decías, principalmente se despidió a personal administrativo y comercial. Que a ver, de nuevo, esto es una empresa y es un montón de gente que no tiene función concreta en el contexto de la pandemia. Y hay que ahorrar, claro. Y hay que hacer caja de donde se pueda. Entonces, en principio parece lógico este planteo de decir, bueno, hay que achicar la nómina. Lo haría cualquier negocio. Es cierto que Arsenal es el primero que ha tomado esta decisión. Ningún otro club de la Premier por el momento ha hecho una movida similar, pero bueno, si me preguntan a mí, ¿tiene una lógica financiera esto, económica? Tiene. Ahora, los jugadores se enojaron, hubo un malestar, obviamente están tribuneando un poco, lógico, pero es comprensible también el enojo, es decir, yo acepto que me hagas una reducción salarial y del otro lado se queda sin laburo un montón de gente que no es que ganaban fortunas, pues todo el personal administrativo y comercial del club tiene salarios de mercado normales.
Claro, sí.
Entonces, me preguntás a mí, ¿se podría haber hecho de otra forma? No lo sé, pero vuelvo a lo que dijimos antes de la marca Arsenal y los valores. Sí creo que es importante, siempre que se pueda, defender a la marca Arsenal y los valores que representa. Esto es algo en lo que se esforzó décadas Wenger y que dejó su marca. Y que importa a la hora de, yo soy hincha del Arsenal porque defiende todos estos valores. Y que te retroalimenta positivamente la fidelidad de jugadores, de hinchas y demás. Entonces, se te termina armando una polémica en la que se queda sin laburo un montón de gente y ¿cuánto vas a ahorrar al final del día? Yo creo que van a ahorrar 3, 4 millones con esta movida. No es mucha plata la que se toca.
Salario mensual de Özil.
Claro, tal vez podrían haber hecho. De nuevo, a ver, lo entiendo porque hay gente que se quedó sin función, o sea, no tiene nada que hacer.
Sí,
pero bueno,
sí.
¿Se podría haber buscado otra salida? Se podría haber buscado otra salida. Eso es lo que tiene que ver con el personal administrativo y comercial. Cuando pasamos a lo de scouting, ahí
Hay un juego político.
Sí, sin duda. Es un cambio de política deportiva, claramente. Están tomando otro camino, ¿no? Me parece.
Exactamente. Va por otro camino. Como bien dice Debo, es parte de seguir desarmando el andamiaje de la vieja guardia, de Wenger, ¿no? Pues hay mucha gente que respondía a él o que trabajaba con él, de la cual se ha dispensado.
Sí.
Y por el otro lado, también dicen que Edu quiere instaurar un programa de Big Data. Bueno, habrá que ver. Será ver para creer esto.
Sí, eso sí. Lo vamos a desarrollar en los próximos programas. Voy a tratar de interiorizarme un poquito para ver si podemos armar un informe. Pero básicamente sería un estilo similar al que está aplicando Liverpool ahora. Sí. Como me dijo...
Sí, hace tiempo. Liverpool hace unos años ya.
Sí, como me dijo Torto, sería implementar Moneyball, como la película Moneyball, pero llevado al fútbol y para el arte.
Claro.
El tema es que, y obviamente lo vamos a tener que charlar de acá a un tiempo... ¿Qué tiene que ver esta cuestión con después andar negociando con representantes porcentajes? Porque es como muy contradictorio una cosa con la otra.
Claro, claro, claro. Es una cosa, es un método o el otro. Me parece que no son compatibles. Y bueno, de hecho, creo que, como hablábamos recién, me parece que la decisión de recortar en el departamento de scout es claramente un mensaje de lo que se aspira a futuro y se viene sumado, ¿no? Bueno, creo que el gran... disparador y lo que más ruido hizo en toda la gente y en la agenda de Arsenal fue el despido de Francis Cajigao, que era el jefe del departamento de scouts, persona que trabaja en el Arsenal hace muchísimos años, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, 24 años, sí, un montón, y que, bueno, descubridor de Cesc Fàbregas, Héctor Bellerín, Emi Martínez, de hecho, también, Serge Gnabry...
Con Martinelli, bueno, estuvo involucrado también.
Martinelli, sí. Claro. Con, no, digamos,
a Tierney lo venía siguiendo hacía años también.
Exactamente. Sí, digamos, una persona que descubrió muchos de los grandes jugadores de los últimos años, que deja de formar parte de la estructura del club con otras personas importantes del departamento de scout, que, como digo, me parece que se suman un poco a este cambio, digamos, de manejo.
De paradigma, también, se podría decir.
Sí, de paradigma, porque en su momento también se prescindió de Mislinta después de un año nada más de trabajo, que tenía su forma de reclutar jugadores. Bueno, Arsenal en su momento compró la empresa StatDNA, que era de una empresa de datos, ¿no? De datos de jugadores, y también en su momento el fundador de StatDNA empezó como a trabajar en conjunto con Arsenal, también fue despedido, digamos, y bueno, Sanlehi, Edu están enfocando quizás más en esto de contactar, ¿no? Para las transferencias, de tener su propia agenda de contactos, de hacer sus propios negocios. Entonces, lo de Moneyball con esta forma de trabajar, digamos, es como que nos desorienta un poco también. Pero bueno, veremos a futuro cómo repercute todo
pero,
eso.
Pero, a ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo acá. O sea, yo en principio no estoy de acuerdo con esto que han hecho Edu, Sanchegi, Kia Jorapchian, una caterva de personajes insólitos. Pero hay una realidad también. Vos, si querés comprar los jugadores de los que hablamos siempre, que te hacen la diferencia, es a través de agentes y de contactos.
Sí, tenés que endulzarle la oreja a alguno. Nunca van a...
Exactamente.
Está claro que cuando hablamos de diferenciarnos claramente del wenguerismo, creo que esta cuestión es la que más resalta a la vista.
Exacto.
Porque Wenger jamás se hubiera sentado a negociar con un intermediario o un representante y jamás hubiera pagado un porcentaje para tener un jugador. Y creo que es una cuestión que durante muchos años le achacamos al entrenador francés, porque quieras o no, es como dice ese, un poco ser abogado del diablo, pero quieras o no, son las reglas del juego un poco también.
Son las reglas,
sí. Por eso también me llamó la atención leer a muchos hinchas pidiendo que vuelva Wenger o que Wenger tenga un puesto jerárquico nuevamente. Y es como que, a ver, primero que el club está yendo exactamente para el otro lado.
Sí.
Segundo que me parece que mirar al pasado no es nunca la solución. Y tercero que ponerse en esta cuestión romántica de decir que vuelva Wenger, hacer las cosas de otra manera, no es viable. Uno tiene que, como está contando ese, aceptar la realidad que tiene. Y a partir de ahí podés decir, bueno, estamos para esto, para lo otro, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Pero esta cuestión de mirar al pasado, que es como dice ese, no, me parece que no es beneficioso de ninguna manera. Esta, la analogía de Arsenal que está en el medio del océano me parece buenísima, porque no podés mirar atrás. Es ahora es cuando el club se la tiene que jugar para volver a estar en los puestos de privilegio.
Es el momento de arriesgar, sí.
Sí, lógicamente la política deportiva se ha encarrilado hacia una tendencia que es la que acabamos de mencionar, Y como dicen ustedes, es momento de ir a fondo, no se puede recular ahora. Es momento de jugársela y ver hasta qué punto esto es beneficioso para el club, hasta qué punto el club saca rédito de esto y mejora sus condiciones. En principio sabemos que es muy importante la próxima temporada, ¿no? Sobre todo porque, como decía Debo también, y en base a todo el contexto financiero que nos dio ese, el club no se puede permitir otra vez salir octavo y arañar la Europa League a través de una copa. Deportivamente no está en condiciones de poder hacerlo. Tiene que sí o sí meter una temporada muy buena, clasificar a Champions y darle a su plataforma deportiva los ingresos que realmente merecen. Esto que decíamos, ¿no? Y lo que lo dijo Kroenke, me parece que retrata exactamente la escena hoy en el club. Hoy Arsenal es un club de Champions con ingresos de Europa League. Y no es compatible para las aspiraciones, no es compatible para el día a día, para sostenerte como estructura. Hay muchas cuestiones ahí que están fallando. Entonces, bueno, Arsenal no se puede permitir tener más fracasos deportivos, tiene que empezar a reflotar. Y en eso creo que juega un gran papel Mikel Arteta. Todos estamos muy esperanzados con lo que pueda hacer en base a los refuerzos y a la inversión que haya. Esperamos que Arteta le dé al club el vuelo y le dé al equipo la competitividad necesaria para poder estar en los primeros puestos otra vez, ¿no?
Sí, yo tengo una observación nada más respecto de los rumores con los jugadores con los que nos están vinculando. En general son jugadores de entre 25 y 30 años, o un poquito más tirando a 30 que a 25, y lo que me preocupa es que eso es lo que viene sucediendo en las últimas dos o tres temporadas, dos temporadas si querés, Sokratis, Kolasinac, David Luiz, todos jugadores, Lichtsteiner, Mkhitaryan, todos jugadores que tal vez eran como una especie de solución rápida para tratar de clasificar a Champions y fracasamos tres temporadas consecutivas y estamos como volviendo de vuelta a intentar hacer lo mismo y esperar que no salga el mismo resultado sería como sorpresivo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede cuando termine la ventana de pases, pero tengo un poco de preocupación por ese lado. Estar buscando a Partey, a este muchacho del Sevilla,
William.
A William, de 32 años, vamos a ofrecerle un contrato para que se vaya de Arsenal a los 35. No me acuerdo la última vez que un jugador de Arsenal tenía 35 años. Digo, se van antes de la Premier por una cuestión física, más que nada. Entonces, hay algo que me preocupa en ese sentido, pero bueno, veremos.
Sí, hay que ver, ¿no? ¿Cómo estamos con estas negociaciones? Debo, más o menos, tenés un pequeño panorama de cómo está cada negociación, ¿no? William, Thomas Partey, los nombres más fuertes que sonaron en el último tiempo.
Sí, para cerrar el programa vamos a comentar lo que fue el repaso de esta semana. Lo de William está muy cerca. Sinceramente, lo que veníamos comentando con preocupación sobre el largo de su contrato y sobre lo que le iban a pagar, al parecer va a terminar siendo 2 años más 1, que es lo que Arsenal viene haciendo bastante esto, por 100.000 libras por semana. La verdad que me parece un acuerdo dentro de todo lógico, no ideal, pero tampoco son 4 años.
No está tan mal, claro.
Son 200.000 libras por semana, como se venía especulando, que era el doble, literalmente. Sí. También me llamó la atención que están diciendo varios periodistas en Inglaterra que Arteta lo quiere usar de enganche a William, que me pareció interesante. Porque si va a perder frescura por la banda y velocidad, yo creo que él, pegada, panorama, buen juego tiene y tranquilamente sobra, podría ocupar esa función. Luego, lo de Thomas Partey sigue siendo prioridad. Me gustaría que ese me dé su opinión, porque Atlético Madrid está muy firme en que o se paga la cláusula de 50 millones o no se va. Y yo no sé realmente, Torto, si Arsenal está en condiciones de pagar semejante cláusula y encima pretender incorporar 2 o 3 jugadores más.
De nuevo, es un poco lo que hablábamos antes. Es una decisión de cuánto esté dispuesto a arriesgar la dirigencia. A ver, el Atlético Madrid también te corre porque es una estrategia de negociación también. La que te va a decir, ¿cuánto querés pagar? ¿Y cuántas cuotas? Dale, te lo mando por DHL, ¿no? Bueno, sí.
Yo creo que va a ser también fundamental lo que pueda llegar a aportar Torreira o Lacazette en esta negociación, porque son dos jugadores que le interesan. Guendouzi un poquito menos. Me parece que se enfrió un poquito esa cuestión. Pero, por ejemplo, Torreira y Lacazette son dos jugadores que en el Atlético de Madrid yo los veo perfectamente.
Sí, son muy cholistas.
Sí, totalmente. Un uruguayo ahí para el medio y un delantero preponderante arriba, que es lo que le falta. Después el contrato de Aubameyang, que al parecer está a punto de ser firmado. Hoy leí una especulación que decía que lo iban a anunciar el 14 por el número de la camiseta. No sé si tiene sentido o qué.
Ojalá.
Pero bueno, puede llegar a pasar. También surgió el nombre de Pellegrini de la Roma, que es un volante muy interesante, la verdad.
Me gusta.
Por lo que estuve leyendo, yo no lo tengo muy visto. Es un perfil bastante parecido a Ramsey, un box to box, con
claro,
buen pie, llegada. Ese puede llegar a ser una...
Metió varios goles esta temporada, si no me equivoco.
Correcto, sí. Pellegrini de la Roma, un volante de la Roma italiano, parecido al Ramsey italiano, en teoría. Vamos a ver qué pasa. Obviamente hay que ver qué termina pasando con Ceballos, que está claro que el Real Madrid no va a continuar. A día de hoy creo que o se queda en Arsenal o se va a un equipo español mediano nivel, tipo Betis o Valencia.
Betis, claro. Sí,
sí, por la vuelta a su club de origen y por Pellegrini, esa sería la cuestión.
Betis. Yo
sí, porque él salió de ahí. Y ahora está. Porque está
libre
Pellegrini también. ¿Qué sé yo? no sé, vamos a ver qué pasa. Yo creo que si sigue Ceballos a préstamo, va a ser lo mejor para el jugador, lo mejor para Arsenal, lo mejor para Real Madrid. Me parece que
cierra por todos
lados.
Sí.
A mí Coutinho estamos en contra, ¿no?
Justo eso. Y es mucha plata, me parece.
Lo que quería hablar, o sea, contar un poquito, que a mí, me gusta William y creo que va a aportar, pero todavía se especula que Lacazette puede salir, y a mí lo que me preocupa es que no nos estamos linkeando con jugadores que aporten gol. Claro. Se dan cuenta, lo que más nos faltó en la temporada de Arsenal es gol de todos menos Aubameyang. Aubameyang es el que obviamente ha metido todos los goles, pero la cantidad de goles en general tiene que ser mejor repartida en el equipo, y no estamos linkeando con jugadores que puedan aportar gol propiamente dicho, ¿no?
Tiene que empezar a meter goles, más goles Pepe, y el chico el brasilero Martinelli, es bueno.
Pero parece que vuelve en diciembre recién de la lesión.
La realidad es que, no sé qué opinan ustedes para ya ir cerrando. La realidad es que si William va a jugar por dentro, bueno, Coutinho ya descartamos, ¿no? Completamente. Sí. Y otra cuestión es que está bien, William sería mucho más accesible en el sentido de que vendría gratis, ya el contrato está medio encaminado, no está tan mal como decíamos recién, pero para jugar por dentro, a mí dame a Coutinho mejor, que es un, como decía Seba, aparte tiene más gol y es un jugador que ha jugado
eso no,
más en esa
el
posición.
El tema, Rodri, con Coutinho es que es una operación muy complicada.
Claro,
es un jugador que va a venir a préstamo. El Arsenal es imposible que compre el pase hoy en día de Coutinho.
No.
Y es un jugador que va a venir a préstamo y le vas a pagar un sueldo de 10, 15 millones por año, y vos tenés que asegurarte que el tipo rinda acorde a lo que le vas a pagar.
Claro.
Me parece que es una negociación difícil esa, la verdad.
Sí, coincido. Pero bueno, en caso de que se confirme esto de que, digamos, William está en los planes para jugar una posición en el medio, digamos, ya el tema Coutinho está cerrado y veremos qué pasa con el resto de
hay que ver cómo se reinventa Arteta. Estuve leyendo algunos artículos que Mikel está insistiendo mucho con el triángulo en el medio campo, con que él quiere tener tres mediocampistas para competir, porque él a día de hoy ve que los modelos exitosos de clubes en Europa son con tres mediocampistas. Y me parece que, por supuesto, es la base y la idea principal del guardiolismo que él ha mamado todos estos años y que lo va a querer aplicar
de lógica,
manera en Arsenal.
Tiene lógica que opine de esa forma, por lógicamente esto, por el guardiolismo, por haberse criado en esa escuela. Y también coincido con la lectura. Me parece que los mejores equipos tienen esos tres mediocampistas. Me parece que hoy el fútbol va por ahí, pero bueno, eso va en cada uno, ¿no? Lógicamente.
Sí. Y finalmente, Rodri, lo de Gabriel se va a definir esta semana. Es un jugador, yo creo, con un perfil interesante porque es joven, es un central zurdo, con buena presencia física, buena salida. Me parece una de las joyitas, la verdad, del mercado.
Sí.
Y justamente por eso Arsenal está peleando con Manchester United, con Everton y con Napoli para ver si lo contrata. Así que esa es hasta ahora la última negociación que sabemos, y esperemos que se resuelva esta semana. Me parecería una gran compra.
Perfecto. Hemos hecho, me parece, un programa muy bueno a nivel informativo, ¿no? Y también marcando un poco lo que es el contexto institucional linkeado con lo que es el mercado de pases para todos los que están del otro lado, y esperemos que lo hayan disfrutado. Así que les agradezco a todos. Seba, muchísimas gracias por estar en este programa.
No, Rodri, gracias a ti y a ustedes, a los chicos, a ese por sumarse día y explicarnos la verdad, detalladamente lo que está viviendo el club, lo que pasó y lo que puede pasar en el futuro. Y la verdad que creo que este episodio puede servir muchísimo para la gente del Arsenal, para que tenga un poco más consciente del contexto en el que nos encontramos.
Muy bien, nos reencontramos la semana que viene, Seba. Torto, espectacular el informe y todo lo que nos brindaste. La verdad que queda muy claro cuál es un poco el panorama, ¿no? Me parece que fue enriquecedor para todos. Muchísimas gracias por este aporte y te esperamos seguido. Vos sos parte de este equipo.
Un placer, muchas gracias. Y sí, espero, ahora creo que todos hemos recuperado un poco el entusiasmo, ¿no? Arteta le devolvió el alma al cuerpo a este club. Así que ojalá venga una temporada propicia. El COVID se metió un poco en los planes, y un poco como es la situación, pero creo que esta idea, ¿no? De no, que estamos en la mitad del océano. O sea, acá hay que poner todo al rojo en la ruleta y vamos.
Bien, que vamos. Bien, me gusta, me gusta. Mati, muchísimas gracias como siempre. Nos reencontraremos la semana que viene.
Un placer como siempre. Me quedo con esta metáfora de Torto. Poner todo al rojo. Es el momento de apostar. Me parece que sí, es el momento de apostar.
Bien. Debo, muchísimas gracias también. Y nos reencontramos la semana que viene para seguir analizando lo que es el mercado, lógicamente, y lo que viene para la próxima temporada.
Sí, gracias a todos, especialmente a Torto. Muy contento por su vuelta y cómo nos ha desandado en los números, que a veces es un tema complicado. Y por supuesto, siempre abrimos el juego para la gente, para, sobre todo en este mes, que no va a haber fútbol, para Arsenal, que nos den sus ideas, sus temas que quieren tratar, y acá con gusto los vamos a ir debatiendo, por supuesto, cada semana.
Así es, aquí estaremos semana a semana, esperando el reinicio de la Premier League, con una nueva temporada, con esperanzas renovadas, con un club que está, como decimos, en la oportunidad de tener que de apostar por un modelo, de invertir, de ir para adelante y tratar de aprovechar que ha encontrado un entrenador también muy capaz y que de a poco empiece a crecer. Ha pasado Mati Terzic, pasó Seba Gálvez, pasó Agustín Devoti y nuestro gran invitado, el señor Ezequiel Tortorelli. Mi nombre, Rodrigo Duben. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.